Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos una semana más a Pulsa X. Hoy contamos con todos los colaboradores en este nuevo programa. Sin embargo, hay uno que nos falta, que es Adri, que está enfermo, así que le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, comenzamos las noticias con unas novedades suculentas desde la Play Store. Y es que tenemos las rebajas de primavera, que son desde el 3 de abril al 18 de este mismo mes. Y tenemos juegos en descuento como Spider-Man, Hollow Knight, el Black Ops, el Odyssey, Far Cry 5.
¡Oh, rebajas, rebajas!
¿El Odyssey no lo regalan?
Bueno, son rebajas bastante grandes porque están del 60 al 65%, incluso he visto del 75% algunas rebajas. Así que yo, vamos, iría por ello. También dentro de esto también está la locura de marzo, que también entraría dentro de las rebajas de primavera, lo que pasa que termina mañana estas rebajas especiales.
Menos mal que desde aquí estamos informando a los oyentes in situ, en completo directo, para que por favor que miren en su Play Store y que se informen ya.
Directísimo, instantáneo.
Que vayan corriendo, porque mañana es el último día para la locura de marzo. Uh-huh. Y bueno, contando con novedad, tenemos el Borderlands 3.
Sí,
que ya le han dado una fecha de salida, que es el 13 de septiembre de este mismo año.
Pues no sabían nada, ¿eh?
¿No?
No sabían nada.
O sea, pues...
Me acabo de quedar de piedra, digo, hostia, pero el otro ya lo hacen. No voy a empezar a criticarlo.
Un juego entretenido. Pues se formó una buena cuando lo hicieron la presentación. Todo el mundo ahí, ¡wow! Fue como si hubiesen anunciado Half-Life 3. Pues lo mismo.
Pero qué tipo de colaborador de mierda de videojuegos soy yo.
Tú estás aquí simplemente para echar en tierra todo lo que yo diga.
Vosotros digáis, sí,
sí, sí, sí.
Bueno, cada uno tiene aquí su función. No pasa nada.
Y bueno, quizás lo que os sorprenda es que la plataforma de distribución del juego en PC va a ser la Epic Store. No va a ser Steam.
¿De quién? O sea, de Epic.
De Epic.
Claro.
Se ha sumado
a esa desbandada que ha habido de Steam,
sí,
y se
luego,
ha mudado Epic.
Uf, madre
más
mía,
por lo que va a ganar, más que por otra cosa.
Se vaya al carajo Steam, ¿eh?
Vamos, yo tengo el escritorio de mi ordenador precioso, todo lleno de Steam, de Epic.
Sí,
launches por todos lados.
Y bueno, han anunciado que va a haber tres ediciones especiales. Una va a ser la edición deluxe, que bueno, va a traer distintos packs que van a traer skins y armas. Y bueno, tenemos la edición deluxe, que es la más básica de todas. Después está la super, que trae todo lo de la deluxe, que son skins y bueno, armas de pack de armas. Y la super trae una caja metálica, el pase de temporada y modificadores de potenciadores de experiencia y botín equipable. Y luego está la super mega edición especial, que es la Diamond.
Wow.
Que es la réplica de un cofre de diamante con 10 figuras de personajes del videojuego, una maqueta montable de una nave espacial que es la Sanctuary 3 y más cosas que no han anunciado todavía. Las 10 figuras son de 8,9 centímetros, también va a traer 4 llaveros de unas llaves planetarias del videojuego, un mapa de la galaxia en tela y 5 litografías de personajes.
Joder, ¿cuánto vale eso, por Dios?
Un huevo.
Madre mía. Te compra la colección esa, ya tiene padrón a tu casa nueva, ¿sabes?
Pues imagínate, tiene otra habitación ya ardona.
¿De qué juego estamos hablando?
Del Borderlands.
¿Del Borderlands?
Sí, ¿hola? Sí. ¿Dónde estabas?
No, es para recordarlo simplemente.
La madre que te parió.
Cuidan los detallitos, que siempre es bueno tener una edición especial, ¿no? Para el verdadero fan, además de esta gran saga ya.
Claro,
ya el tercero.
No compras eso, eres un fan de mierda, ¿no?
No, pero quiero decir, si te quiere dar el capricho porque es tu juego favorito.
Desde luego, eso sí. Uh-huh. Eso yo veo bien lo de las ediciones coleccionistas tochas, para que sea tu juego el favorito.
Claro.
Porque es que si te lías a comprarte esa, aparte de que vas a tener que tener mucho dinero, no sé, vamos, vas a llegar a tu casa, vas a la casa de un puto loco.
Hombre, no sé cuánto llegará la Diamond, porque no lo han anunciado todavía, pero espero que no llegue a los 500 euros de la edición especial de Dark Souls.
Con todo lo que has dicho, yo no me espero eso, la verdad.
No
sé. 500 euros más o menos. Pero escúchame, porque es una moda muy guapa últimamente que ha estado por aquí surgiendo, ha sido la de darte todas esas cosas, pero después el juego cómpratelo aparte.
Sí.
Bueno, no, pero esto vendrá con el juego.
Es que eso ya es para decir...
Eso no mola, claro.
Claro, no mola, pero la gente coge y lo compra, que es lo guapo, ¿sabes?
Y bueno, de noticias por ahora creo que no tenemos más por hoy. Hoy esta semana está la cosa bastante
Vamos quietita. A recordar que está este mes en PlayStation Plus Conan Exiles y The Surge, dos pedazos de juego.
The Surge.
Uf, urticariamente. Y bueno, ya está, por mi parte.
Y bueno, pues con esto pasamos a la sección de análisis.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Comenzamos la sección de análisis con el famoso Ratchet & Clank que va a analizar Dani en detalle.
Espera, que me ha pillado ocupado con un asunto.
Vale. Grandioso juego de plataforma, qué buenos recuerdos.
Ratchet & Clank. Pues sí, un pedazo de juego de plataforma que lleva desde PlayStation 2. Desde el inicio de PlayStation 2, ¿no?
Sí, sí, a mí esta musiquilla que está de fondo a mí me recuerda al instituto.
Sí, sí, además porque precisamente es una de las canciones de las primeras versiones, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno... Voy a hablar del único que ha salido para PlayStation 4. Podrían haber sacado más porque ya están empezando a escasear un juego de plataforma. Y que es un remix de la película que está basada en el videojuego. A ver si me explico.
Explícate, a ver.
Salió hace muchos años, yo qué sé, por allá por el 2000...
10 para arriba.
No, no, 2010 para arriba, sí.
¿La película? Sí.
No, pero digo el juego, el primero.
Ah, el primero, pues...
¿2003 o cuando salió PlayStation 2? ¿2002?
Sí, puede ser.
Y hicieron una película hace como 2 o 3 años sobre el primer videojuego. Y ahora han hecho un videojuego sobre la película que hicieron sobre el primer videojuego. No sé si me explico, no es un remasterizado, no es un remake. Uh-huh. Es un juego que se basa en la película que se ha basado en el primer videojuego. ¿Qué significa esto? Para que me entendáis más o menos. La película... animó, digamos, el primer videojuego, ¿no? Le dio un poquitín de trama, le dio más...
Claro, hasta ahí todo nos suena, porque se han hecho películas de videojuegos eso, anteriormente.
Vale. Y ahora, el videojuego que han hecho detrás, pues, es un añadido, digamos. Es, no sé cómo explicarlo, una conglomeración de lo que era el primer videojuego con escenas de la película, con referencias de la película que no habían en el primer videojuego. Uh-huh. ¿Entendéis, no?
Sí.
Es como pero una remasterización actualizada.
Pero realmente la trama es la misma, ¿no?
Sí, realmente la trama es la misma, simplemente la han enriquecido un poco más.
Uh-huh. Es perfeccionar un producto y perfeccionarlo hasta intentar llegar al punto
no
más
No sé óptimo. Si era la intención, pero desde luego la verdad es que ha sido un buen trabajo, que siempre nos suena esto a, ya me están reciclando cosas. Uh-huh. Pero es que es un juego adictivo, es un juego muy entretenido. Uh-huh. Y después de tantos años... Sí que pega que puedan hacer una remasterización, ¿no? Como hacen algunas veces, que nada más que saltan de plataforma a plataforma y ya te hacen un HD y tú, pero perdóname, si acabo de jugarlo, como lo que dice.
Pero a mí me sorprende que sea bueno porque ya sabemos que las películas de los videojuegos normalmente no suelen ser buenas adaptaciones.
Pues estuvo bastante entretenida, yo la vi y la verdad es que estuvo bastante entretenida, sobre todo eso, sabiendo que es una película sobre un videojuego. Pero claro, es que ha estado a cargo del mismo...
Estudio.
Del mismo estudio que ha hecho el videojuego. O sea que... No ha habido contaminación, digamos, exterior. Dime.
Sí, no, y la verdad es que las películas que normalmente tienen éxito basadas en un videojuego normalmente son las que son hechas digitalmente.
Que es la cuestión.
Que es la cuestión, claro.
Hecho, además, precisamente como el mismo estudio son los mismos gráficos que el videojuego. Mm. Los mismos gráficos de las escenas del videojuego, claro, no del gameplay. Y bueno, tenemos la misma mecánica de siempre, ¿no? Digamos. De ir avanzando de nivel las armas, ir avanzando de nivel el personaje, que eso creo que no estaba en el primer... Hay cositas también que han puesto en este juego que no estaban en el primero, pero que estaban en otros videojuegos. La oportunidad de poder volver a rejugar el juego en modo desafío, que es una cosa que debería de tener casi todos los videojuegos, porque te dan nuevas versiones de armas, multiplicadores de dinero si no te tocan mientras que estás matando. Matando.
Aunque bueno, te voy a hacer una pregunta. Por si hay alguien que aún no conozca a Ratchet & Clank y en fin ha visto el título, pero no le ha llamado la atención, porque claro, últimamente los juegos de plataforma como que no están muy en auge, pues no se les conoce. ¿Tú cómo podrías describir a esa persona lo que es el Ratchet & Clank? ¿Sobre de qué va ese videojuego?
Pues un videojuego más básicamente de plataformas, de acción espacial, y de exploración espacial. Una de las partes que más enriquece en el juego, que más me fijé yo cuando empecé a jugarlo la primera vez, fue la oportunidad de ir explorando planeta y planeta. No son mapas sandbox grandes como podría ser a lo mejor Mass Effect Andrómeda. Sí hay más número de planetas, pero cada zona pues tiene su clima, sus especies. Encuentras armas de nuevas, que es otra cosa que tiene el juego, muchas armas, muchos artilugios para poder hacer puzzles, para poder hacer movimientos nuevos. El mismo compañero que tienes, que es Clank, es también una mochila al mismo tiempo, y te sirve también como aparatos para volar, para poder navegar.
Muchos detalles, un juego con muchos detalles.
Un juego de plataformas, un juego en lo que tienes que hacer muchas cosas, muchas actividades, en la que no te vas a aburrir, porque siempre vas a tener una cosa nueva que hacer. No vas a estar todo el tiempo haciendo lo mismo de correr, disparar, vas a estar disparando frenéticamente, vas a acabar y de repente te vas a encontrar una cerradura que tienes que abrir con una especie de sistema de ganzúa, después vas a encontrar una escena y a lo mejor encuentras a alguien que hace carreras de no sé qué. Otra cosa que tiene también muy, muy bien hecha, que es eso. Que puedes también, durante el transcurso del juego, puedes manejar también tu nave espacial, puedes hacer también carreras de holopatín, digamos, de patín, esto como...
Sí, como si fuera futuro. Sí, como si fuera un skate.
Sí, un skate flotante, como en el Jak and Daxter. Y bueno, es muy adictivo, muy frenético, y el tema, a ver, lo que es el tema principal no es lo mejor baza que tiene, es lo clásico, lo que podría ser una película para niños chicos, vaya, del malo, derrotarlo... Hacerte el héroe de la galaxia, que lo que quiere Ratchet es eso, ser una especie de héroe espacial. Pero durante el transcurso del videojuego es que no te lo puedes pasar mejor. Es una fiesta, es Ibiza. Juego es Ibiza.
Sí.
Y una duda, ¿está en castellano?
Sí, todo, completamente 100%, y que yo sepa desde que comenzó el Ratchet & Clank, todos los juegos han estado 100% en castellano.
Algo raro, porque normalmente...
Otra cosa que también se podrían copiar el resto de gente que dice que hace videojuegos.
¿Que pues dice que hace videojuegos?
¿Que dice que hace? Hay algunos que dicen que hacen, pero yo no veo el videojuego en ningún lado. Vamos a hablar, por ejemplo, de... Bueno, voy a callar. Voy a callar, porque tampoco quiero criticar un juego sin pasar a verlo todavía, ¿sabes?
Claro.
Pues, bueno,
¿Y sé de cuál hablas?
No, hablando de juegos que han tenido muy mal pie últimamente, han comentado el Anthem. El estudio, que lo peor que les podía haber pasado era el éxito que tuvo el Dragon Age Inquisition.
¿A qué se refiere?
Porque el juego lo realizaron a última hora, realmente. Tuvieron que trabajar muy duro a última hora porque no tenían el juego listo para la fecha de entrega. Y por una serie de casualidades, de suerte, o que por el trabajo que le dedicaron, el juego salió al final bien.
El Inquisition.
Sí, y tuvo fama, vendió bastante bien. Y sin embargo, como han seguido con la misma política con The Anthem, pues no les ha salido tan bien la cosa.
¿Por habérselo trabajado?
Por haber trabajado todo en el último momento.
Ah. No se han organizado bien en esa
Claro. Bueno, y aparte, el Anthem es el que está reventando consolas, ¿no?
Bueno, también. Pero vamos, eso es porque no lo han hecho como debía.
No lo han utilizado. Claro. Exactamente, es lo que pasa cuando tienes prisa por hacer las cosas.
Claro.
Pero bueno, no sé si será el caso de este videojuego, que llevaba ya tiempo sin salir ningún tipo de Ratchet & Clank. Y los últimos que salieron fueron para PSP, minijuegos, así. Recuerdo uno que jugué yo para PlayStation 3, que era, como decir, no era vista cenital, pero era de este tipo de juego que puedes jugar varias personas a la vez sin partir la pantalla, ¿sabes? Alejando la pantalla, acercándola. Un juego muy entretenido también, que es otra cosa que, aunque no sea un juego canónico, digamos, siempre, aunque no sean canónicos, son siempre entretenidos, son siempre una maravilla. Ibiza. Ratchet & Clank es Ibiza, ¿vale? Vas para allá y te lo pasas bien, hagas lo que hagas. Y bueno, ¿qué más os puedo decir?
La verdad es que tiene un montón de... Me recuerda mucho al Inspector Gadget, en el sentido de que cada vez descubres... exactamente. Una nueva forma de...
De moverte, de hacer una acción, de un artilugio que abre puertas, del que tenemos el balanceador, ¿no? Digamos.
Es que más que mejorar las armas, que también, obviamente, es también encontrar armas que son totalmente diferentes unas de otras.
Y eso es otro, las armas que tienen van por patrones muy distintos, ¿no? Digamos que igual tienes las clásicas, que son una pistola que lanza rayos, o una granada, digamos, de mano, que tienes una granada que lo que hace es bailar a la gente. y así durante ese tiempo son más vulnerables, no te atacan, o otras granadas que se quedan en el suelo puestas y van explotando poco a poco, un robot que puedes llamar que dispara, que flota alrededor tuyo y dispara contigo.
Había una que no recuerdo si lo convertía en gallina a los enemigos.
Sí, pero eso era en uno de los videojuegos anteriores. Siempre suelen poner un arma así estrambótica. En este han puesto uno que convierte a los enemigos en ovejas.
Oh, no, en ovejas, Era en ovejas, ¿verdad?
Y cuando la evolución es ya al máximo nivel, son ovejas asesinas, cabras, ¿sabes? Que van a buscar a los demás. Son cosas así. O teniendo una escopeta, siempre hay una escopeta. En este caso, la escopeta se llama el Pixelator. Que lo que hace es eso, pixelar a la gente. Él le dice: esta arma tiene tanta potencia que lleva a los enemigos atrás. En el tiempo, a la época en la que todo era de 8 bits, y lo que tienes que hacer es convertir a los enemigos en 8 bits, cosas así, ¿sabes?
Aparte, la verdad es encantado el toque de humor de este
es, y eso es lo que va a decir, que tiene un humor así a veces absurdo, ¿sabes? A veces un poco infantiloide, pero que todavía te puede a ti toca un poco la fibra, aunque seas un adulto. Aparte de que si te juegas con el factor nostalgia, si tú ya has jugado uno de estos juegos ya anteriormente, pues ya te tienen conquistado.
Así es.
Lo malo de este juego es, por ejemplo, para decir: quiero todos los juegos, no tengo ninguno y quiero conseguirlos todos, del 1 hasta el último, pues va a ser un tema un poco difícil porque es un exclusivo de PlayStation 4.
Claro.
No está en ningún otro lado y lleva ya unas 3 generaciones y tendrías que tener las 3 consolas para poder jugar a todos los videojuegos. A no ser que Sony, en su, no sé, en su generosidad, a lo mejor un día tiene un mal viaje de setas y dice: ¡ostras! Voy a poner retrocompatibilidad a PlayStation 5. Y entonces sí, se podría
ser. Y entonces ahí, yo que llevo ya desde PlayStation 2 que no compro una Play, me la compraría. Ahí ya se está dando cuenta de que va a tener un nicho de jugadores.
Sony, escúchanos, Sony.
Es que retrocompatibilidad.
Es que por su bien, vaya, no es... No.
Y bueno, y una pregunta más sobre el Ratchet & Clank que tengo yo, que me ha venido, es... ¿Cuántas horas de duración puede tener ese videojuego?
Pues una partidita normal, a ver... Yo es que, si te lo digo a través de mí, yo es que ya me lo paso enseguida. Un jugador nuevo que te ha quedado descubriendo las mecánicas, pues digamos que puede echar unas 15 o 20 horas.
Y eso es la primera partida.
Después está el modo desafío, que claro, ya lo cogerás, eso sí, con un poco más de destreza. Y serán, pues yo que sé, otras 15 horitas por ahí. Pero son otras 15 horas que seguirás... No es repetir, solamente repites la historia. Después vas a seguir consiguiendo armas nuevas...
Muchos retos también, ¿no?
Hay más retos, más dificultad. Son más difíciles que en el modo difícil de juego normal.
A mí lo que me fascina de este juego es la cantidad de secretitos
y eso,
y agujeros y parte del mapa.
Exactamente, es que eso es otro detallito que es que me encanta, porque es que así eran los juegos de plataforma de toda la vida.
Exactamente.
Detrás de una columna hay una caja que tiene una cosa especial, ¿sabes? Eso te incita a explorar y a explorar con base, a explorar por cosas que necesitas. Porque aquí, por ejemplo, hay los guitones dorados, ¿no? Que están por ahí escondidos, y también las tarjetas o la tarjeta o algo así. Que uno es, los guitones son para poder desbloquear trucos, digamos. Que pueden ser desde cambiar el aspecto de las monedas, cambiar el aspecto de tu personaje, de su traje, de la nave espacial, acelerar el tiempo. Ya los más difíciles, los últimos, son munición infinita y esto, por si te quieres romper el juego.
Los trucos que ha sido durante toda la vida.
Exacto.
Se han perdido
por eso. Aquí lo siguen manteniendo, y las holotarjetas, que son como unos coleccionables de cosas sobre los planetas que visitas, personajes de los anteriores juegos o armas del anterior juego, y que cuando completas un trío de tarjetas, pues te dan una bonificación. Si es de un arma, te dejan desbloquear la variante Omega, digamos, que es la variante buena, la gorda, para cuando tengas el modo desafío, y así puedas seguir mejorando el arma, creo que 10 niveles más. Y después también tiene, si desbloqueamos uno de un planeta, te dice pues más caída de monedas, más caída de holotarjetas, más caída de raritanio, que es otra cosa que tienen las armas, porque las armas no solamente suben de nivel matando enemigos. Si quieres evolucionar un arma, tienes que coger esa arma y matar a los enemigos con esa arma. Pero aparte de la evolución esa, que a lo mejor lo que hace es, depende del tipo de arma, subir el daño, subir el tiempo en el que actúa. También puedes usar el raritanio para poder modificar el arma, para que tenga más alcance, más expansión, para desbloquear nuevas funcionalidades que no tenía antes. Como por ejemplo, si es una mina, poder poner dos minas a la vez, o que llegue más lejos, que siempre vas a tener una cosa nueva. Es un juego que está muy bien para la recompensa a corto plazo.
Y además que eso te incita a explorar.
Ahí está.
Realmente es una incitación real.
Y siempre vas a estar queriendo hacer cosas nuevas, porque siempre te va a estar recompensando.
Exactamente. Tú dices, no sé, por ejemplo, en la ciudad esta futurista donde hay un montón de rascacielos, que dices, hostia, están pasando esos coches dentro de ese edificio. Se podrá entrar
y a lo mejor lo pruebas y entras. Y hay algo ahí y todo.
Claro, exactamente.
Mínimo un montón de dinero.
Y parecía que era inaccesible, pues, o algo que sea. Sí, pues puedes hacerlo, puedes intentarlo.
Es un toque encantador de los juegos de las generaciones pasadas, ¿no? De PlayStation 1, PlayStation PlayStation 2, los Spiros, los Crash Bandicoot. Rinconcitos secretos que te incitan a divagar.
Y además tienes una recompensa por llegar y ahí.
Encima tiene, es un juego que no es un juego de rol grande, como por ejemplo, ¿quieres jugar al Witcher? Es el mejor juego del mundo para mí. Pero si quieres que te recompense, vas a tener que estar 3 o 4 horas jugando. Y en Ratchet & Clank, a lo mejor puedes estar una horita y en una hora pues has conseguido que te evolucionen dos armas, has matado 500 notas, has ido a 3 planetas. Y en ese momento pues ha sido todo como, uff, qué fiesta.
Claro.
Y te sientes satisfecho, apagas la consola y dices, ¡ay!
Le pasaba mucho, por ejemplo, te voy a comparar dos juegos que están un poquito distantes, el Odyssey y el Zelda Breath of the Wild.
A ver.
En el Odyssey, la principal aliciente que te da incluso el mismo estudio es que tienes un gran mapa en el que explorar y te incita, entre comillas, a explorar. Pero cuando tú exploras no encuentras nada, o sea, no encuentras una recompensa. Pero en el Zelda Breath of the Wild, si tú ves una montaña y ves un huequecito por ahí, tú vas y, ¡oh, maravilla!, hay una sorpresa. O sea, te recompensa el explorar.
Sí, sí, sí.
¿Sabes? Y
bueno, exceptuando los ¿cómo era esto? Los coleccionables, eso.
Es que, claro, esos son los coleccionables, lo que en teoría es la recompensa, ¿sabes?
No sé, pero yo bueno, si el ejemplo que has usado ha estado bien, ¿eh?
Es eso, que realmente los nuevos juegos no incitan
a la exploración.
No incitan, sino que no te recompensan por llegar a sitios difíciles o que en teoría muy poca gente se va a parar a pensar, es decir, voy a ir para allá.
Exacto, ¿sabes? Es que hay pocos juegos hoy en día lo hacen bien, ¿no? Witcher, por ejemplo, te recompensa narrativamente.
Exacto, narrativamente.
Es una cosa que no hace ningún videojuego, explorarte, o sea, recompensarte narrativamente, ¿sabes?
Exacto.
Que te merezca la pena ir allí porque te va a pasar algo allí interesante.
Claro. Y si vas en otro momento ya no está esa misión que te sale, es increíble.
O cambias de día o de noche.
Exactamente.
O el tiempo, si está lloviendo, está
bueno. Vamos a ver si ya vamos a empezar.
Vamos a centrar
en Ratchet & Clank, que yo por mí estaría todo el día hablando de
simplemente Witcher, pero... No, simplemente es por hacer una crítica a los juegos actuales que no fomentan eso y han decidido el aumentar gráficos y el aumentar mapas y el aumentar cosas que dé dinero.
Y no hace falta ser tan complejo. Y más que también por mí harían más juegos de un tipo de esto, Ratchet & Clank, que no sean tan complejo, pero que sean muy adictivos y muy...
Claro. Es un juego para pasarlo bien el ratito.
Exactamente, y que se pueden hacer las dos cosas, vaya, que también tenemos el ejemplo del Jak and Daxter, ¿no? Que ha hecho buena narrativa y un juego de plataformas muy entretenido, también muy interactivo, con muchas recompensas a corto plazo.
Yo creo que el que hace bien eso es Nintendo.
Lo que hace bien eso es Naughty Dog, pero ha querido ponerse a hacer juegos de serios.
Bueno, sí, pero me refiero que el que hace esa dinámica de entretenerte buscando secretitos y recopilando eso, Nintendo es la que
Se dedica
ahí
solo a eso, digamos. Pero no sé si porque esa es la intención
Lo hace bien, pero lo hace bien.
Ya, pero no sé si es la intención siquiera. Pero la intención de esta gente es mantener su nicho de mercado que ha tenido desde hace 20 y 30 años.
También.
Por eso no, bueno.
Bueno, y la pregunta...
Nota.
¿Qué le pondrías de nota?
¿Qué le pondría? A ver, como su función de juego de plataformas, le pondría un 10. Como su función de juego de plataformas, le pondría un 10. Ahora, como juego en general, comparándolo con todo el resto de juegos del mundo, pues pondría un 8.
Hombre, ya, pero bueno, si estamos hablando de un juego de plataforma, pues...
En género de plataformas, 10. Universalmente, un 8, por ahí, que ya es bastante para un juego de plataforma. Vaya.
Está muy bien.
Un juegacho, vamos.
Cómpratelo.
Bueno, pues de este juego de plataformas pasamos a uno de estrategia, que es Warhammer, el cual nos va a analizar detalladamente Juanma Infante.
Bueno, pues sí, os hablé una semana pasada, no me acuerdo si fue la anterior, del Warhammer 40.000... No, del Warhammer, sí, 40.000 Dawn of War 3. Pero lo que os voy a traer yo ahora es un juego de acción, shooter en tercera persona, que se llama Warhammer 40.000 Space Marine. Un juego que regalaron hace unos cuantos meses en Steam a través de Humble Dumble o alguna de estas plataformas. Y bueno, que hace poquito le eché mano y me lo he pasado. Es un juego de los que se puede decir que es pasajero. Es un juego corto. La historia dura... Yo me lo he pasado en 9 horas. Hay gente que quizás se lo ha pasado
cortito,
en 8.
¿No? Sí, ¿pero sí, es de estrategia?
Es un juego que quizá también intentaron enfocarlo al online porque lo pusieron en plan 8 contra 8 jugadores y tiene mucho modo multijugador. Pero claro, yo ahora mismo en el Steam tampoco hay mucha gente jugando y tampoco es que me llame mucho para jugar en multijugador este shooter.
Entonces no lo han enfocado como otro juego de Warhammer a estrategia, ¿no? Sí, o más.
Claro, este es uno de esos juegos de Warhammer que no lo han hecho en estrategia, sino que han variado de género y lo han hecho eso, acción en shooter en tercera persona.
¿Y ha valido la pena el cambio?
Bueno, es diferente. En este Warhammer 40.000 Space Marine eres el Capitán Titus, un marine espacial del capítulo de los Ultramarines y un veterano de curtido en miles de batallas. A veces te puedes...
Qué bien hablas, tío, es que me embelesas.
Sí, que sí. Y bueno, a veces, hablando ya que hemos hablado del Ratchet, a veces sí me he podido recordar incluso al Ratchet en cuanto a las armas, porque sí tiene una cantidad de armas, pues bueno, no tanta como el Ratchet, pero muy variada, de entre plasma, entre otras funciones, también armas cuerpo a cuerpo, cada vez más tochas, uh-huh. Si usas la más tocha, que es un martillo nuevo, es tan pesada que no te deja coger dos armas de tu equipamiento, que dices, oye, pues mira, un poquito de reto. Uh-huh. Tiene un poquito de función de explorador, tiene también que... Tienes que buscar como unos servocráneos que tienen un mensaje cifrado y poder coleccionarlo. No los conseguí todos, pero vamos, creo que tampoco hay...
Tampoco tiene esa intención, ¿no?
No hay ninguna recompensa, simplemente un poquito para información, para la historia. Y hay una cosa que me cabrea mucho de estos juegos, que es que no se puede saltar. Yo no lo entiendo, porque no puedo saltar.
Que no se puede saltar.
Claro.
Mira, yo es que los juegos que no se pueden saltar, tío.
Yo no lo entiendo.
Yo no puedo con esas cosas, de verdad, es que me revienta. ¿Tú sabes la de juego que me acuerdo yo que había en la PlayStation 1, de rol? Yo es que me acuerdo ahora mismo que no creía, no sé, del Poder del Dragón, uno de estos de cuatro discos, ¿vale? En el que había por ahí una zona que había una valla, pero una valla de madera normal, que es de esta que te llega a la cintura, y que detrás de esa valla, si ponte teóricamente que el personaje hubiese podido esquivar esa mierda de valla, te habrías ahorrado como casi un disco entero.
Sí, sí, sí.
Pero claro, el pobre hombre no tiene la capacidad de saltarse la valla, así que tienes que hacer el rodeo del loco, del puto loco.
Es como el típico arbolito de Pokémon. Que no puede...
Sí, sí, exacto, claro, exacto, sí. Que no, bueno, no puedo pasar por aquí porque hay muchos árboles.
Sí, sí, sí. Realmente te sientes impotente, porque luego hay apartados en la historia en el que coges una mochila reactora y bueno, vale, no salto, pero ahora con la mochila sí, y me vuelo un montón de alto y pego a la gente desde el aire, súper guay.
Pero saltar no puedo.
Y claro, luego pasas el camino, uy, se ha quedado sin gasolina la mochila. Yo, vale. No, limitado para esa zona exclusiva del mapa.
Claro, claro.
Y bueno, eso es un juego lineal, un juego de estos pasajeros que, bueno, pues para 9 horitas pues está bien, te echa el ratillo. Y básicamente es un juego de un poquito mata-mata, es matar muchos orcos y después matar a los ultramarines del caos y, en fin, salvar un
planeta. Me tiré el nombre para matarlo, ¿eh? No creo que sea nadie bueno.
Y bueno, esa es básicamente mi reseña, un juego de 2011 que, a pesar de todos los años que han pasado, gráficamente no está nada mal. Y bueno, en cuanto a shooter, y por lo que también no me convence el multijugador, es que, claro, el juego ha avanzado mucho en estos años y ahora un juego shooter que no tenga cobertura, que tengas que...
Joder, macho.
Que tengas que estar al lado del muro y tú mismo estar pendiente de que no te ataquen, no hay ninguna interacción con ese muro del personaje, no se puede agachar el personaje.
Joder, o sea, no puede agacharse, no puede saltar, pero está jugando con un tetrapléjico y yo...
Claro, son cosas que, claro, un juego de 2011, recordemos.
¿Pero y qué?
Pues bueno, quizá esa cosa aún no la tenían muy bien pensada.
No, el 2011 no se sabe, todavía es muy difícil saltar los videojuegos antes.
Claro.
No había Assassin's Creed ni nada de eso.
No, no había tecnología como suficiente
el
como
Assassin's
para...
Creed no lleva desde el 2007.
Sí, tenéis razón, pero...
Que lo padre,
pero, claro. Pero claro, este juego fue diseñado de un modo distinto. Y bueno, pues esos detalles, quizás para ahora que son para nosotros indiscutibles y totalmente necesarios, claro, pues antes quizás no estaba visto igual. Y bueno, pues es un jueguecito corto de 9 horas, lo recomiendo para echar el rato, sobre todo si además lo consigue gratis como en mi caso.
Hombre,
y,
claro.
Y bueno, ahí puede quedar mi reseña.
¿La historia qué tal? ¿Está bien o está regulera?
La historia es esa, tienes que luchar contra los orcos que están invadiendo un planeta.
Que son malos.
Claro, los orcos...
por ser orcos, es un juego que incita al racismo.
Claro. Y luego, por sorpresa, hay un giro en la trama y los ultramarines del caos entran en escena.
Ojo con los spoilers.
Claro,
ojo.
Pero bueno, que se sabe, así hay más razas, ¿no? La gente que le gusta más este universo quiere ver cuántas más razas mejor. Y normalmente siempre es igual, orcos y ultramarines del caos. Uh-huh. Y a veces por ahí los Eldar ahí perdidos.
Quieres ver raza, pero para matar a todas.
En este caso, como eres ultramarine, está enfocado en ese aspecto que los ultramarines son como un poco fachas en ese aspecto. Y claro, gente...
El juego favorito de Trump, o de Santiago Abascal.
Sí, sí, sí. Son un poco, en fin...
Voy a defender el espacio de estos hijos de puta de otra raza.
Sí, bueno, facha... Quizá la palabra más correcta es patrióticos, ¿no? De los humanos. Estamos aquí, vamos a salvar el mundo y nuestra palabra está por encima de todo y no vamos a escuchar a otra raza. Y bueno, en eso se enfoca esta historia, en el cual pues hay un giro...
Me gustaría meterme en la cabeza del desarrollador, ¿eh?
Hay un giro y, en fin, quieren destruir un mundo. El universo entero puede estar en peligro si se hicieran con dicho poder. Y tu deber es impedirse.
¿Y recomendarías este juego para los amantes del Warhammer o por probar algo distinto?
Sí, claro. Para los amantes del Warhammer es una historia más y además en un género distinto. Es algo llamativo.
¿Y para los que ni les van ni les viene Warhammer, lo aconseja?
Quizá no tanto.
¿Cómo encuentro la respuesta que quiero?
Sí.
Bueno, pero yo, está bien, ¿no? Sí. Está ahí.
¿Y así en general qué nota le daría?
Yo le doy el 5. Es un juego eso pasajero, que para 9 horitas tampoco, en fin, te obliga a echar 20 horas para jugar a un juego que no puedes saltar ni agacharte.
Eso sí, es verdad, desde luego.
Entonces, para 9 horitas está muy bien su duración y bueno, pues un juego mata-mata distinto para echar el rato.
Un par de tarde, otro.
Y cambiar un poco tu dinámica actual.
Bueno, pues tras ver a los marines patrióticos, pasamos a un juego muy sexy y muy japonés, que es Bayonetta.
Oh, yeah. Bueno, después de este auge de Devil May Cry, con Devil May Cry 5, el cual no he podido jugar porque la economía es
los
la que
es. Los bolsillos.
Pues no sé, a lo mejor aquellos que han terminado el Devil May Cry 5 y se han quedado con ganas de más, ¿sabes?
De más dar de hostias.
Sí, sí, de más Hack and Slash, pues a lo mejor le interesa Bayonetta, que es del mismo rollo. Es un juego que salió originalmente en la PlayStation 3 de 2010, por supuesto, del mismo creador que Devil May Cry, el Hideki Kamiya, nuestra bendición aquí en este mundo.
No me extrañará.
Y bueno, este juego sigue la... es muy parecido. Ya no solamente por el estilo, sino también por el desarrollo de los personajes y la historia es mucho más compleja, eso sí. Y bueno, de lo que va básicamente es que Bayonetta es una bruja de infierno que lucha contra ángeles del mundo paraíso, ¿vale? Estos dos mundos convivían antaño en armonía, hasta que hubo una guerra y extinguieron a los brujas y a los sabios. Bayonetta ha despertado después de 500 años y no recuerda nada, por lo que será una búsqueda de su pasado, del ojo izquierdo que contiene el poder del infierno y de una matanza de ángeles que agarra de los pantalones.
¡Qué pereza! Wow.
Vamos, la historia en sí recuerda mucho a los de Devil May Cry.
Sí, de hecho recuerda mucho, pero aquí como que se ha pulido un poco más y la narrativa es mucho más compleja, en el sentido también de que no es lineal. La narrativa se concibe como incluso como un cómic en el que cuando hay algún tipo de escena cinemática, no es una escena cinemática normal, sino que se divide la pantalla como en cómic.
Sí, viñetas, ¿no?
Viñetas, esa es la palabra. Y algo así como una especie de cine, ¿sabes? De celuloide, en el que las escenas pues van variando y van quedándose como escenas totalmente fijas. Y bueno, es como una...
De modernitos progres, ¿no?
Sí.
Joder, o sea, eso es para ser artístico. Eso no es una... Voy a ahorrar aquí un montón de gráficos de trabajo. Esto es que soy artístico.
Bueno.
Hago las cosas distintas.
Está bien. Y bueno, la historia merece la pena. El problema es que hay bastantes lagunas. Muchas lagunas. Y claro, tú como jugador... incluso si te lees todas las cosas que van apareciendo, ya sea libritos, textos y cosas así, pues te quedas corto, ¿no? Y quieres saber más. ¿Qué ocurre? Que solamente está Bayonetta 1. Pero salió una película llamada Bloody Fate, en la cual explica exactamente la misma historia de Bayonetta 1.
Perdona que te interrumpa, sí. ¿No salió uno para Switch?
Eso va después.
Ah, vale.
¿Y qué ocurre? Que la película, digamos que hace de complemento al videojuego. Uh-huh. ¿Sabes? Para, pues tú sabes, esa carencia, ¿no?, que tuvo ese juego porque fue muy lioso. Esta narrativa de cómic era también un poco difícil de comprender. Sí, sí. La verdad es que es una de las cosas peores que tiene el juego.
De hecho, ese tipo de transición en plan de contar la historia en plan viñeta me recuerda mucho al juego que salió a la, el primero juego, el, creo que fue el primer juego que salió para Play 3, que se llamaba Folklore.
Ah, he escuchado. Ostras, hablar de
un montón.
Sí, sí, sí.
Que era de tipo de rol, así, mundo perdido, mucho, mucho. Y las conversaciones y tal se llevaban a través de estilo viñeta.
Pereza. Bueno, qué pereza tenían ellos para hacer juegos, sí.
Bueno, creo que sobra decir que esto es un hack and slash, igual que Devil May Cry.
Sobra, sobra.
Y que... y que, bueno, aquí sigue el mismo rollo de chulesco que tiene Devil May Cry. Pero aquí hay un giro, aquí hay un giro y es que el juego es consciente de...
que está todo flipado.
Exactamente, exactamente. Y entonces lo que hace es
tiene cojones.
Fomentarlo siendo hortera.
Joder.
Pero gracioso, pero gracioso, o sea, lo hace conscientemente. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese ridiculez, ese chuleo, se ve claramente que es consciente. Y entonces queda bien. Hay momentos en los que no sé. Recuerdo una escena en la que empiezan a hacer como poses absurdas y dices tú, vaya flipado, pero entonces la cámara se aleja y ves a los dos haciendo el ridículo, ¿sabes? Como diciendo, mira la gilipollas que están haciendo, ¿sabes? Esto es lo que tú estás viendo en Devil May Cry, por ejemplo.
Pero es como una autocrítica, ¿no?
Exactamente,
mismo, ¿no?
Exactamente. Por lo tanto, me gusta mucho ese toquecillo. Y bueno,
ese toquecillo gamberro.
Exacto. bueno, el juego la lucha tiene muchísimos combos y golpes de gracia. También puedes transformarte y tiene habilidades especiales que, bueno, hace las batallas mucho más versátiles y más entretenidas. El problema también es que el diseño de Bayonetta es un poco forzado, ¿sabes? Intenta sexualizarlo al máximo, precisamente para eso, para ridiculizarlos ridículo, ¿no? Más todavía.
Bueno, como Dante, ¿no? Realmente, ¿no? Que está súper sexualizado también.
Uh-huh. Sí, pero Dante lo veía si estaba bien hecho, ¿sabes? Estaba... pero aquí Bayonetta, no sé, tiene una espalda que dice tú, uff, le ha pasado algo.
Sí, sí.
Y bueno, no sé, los niveles también me parecen un poquito cortos, tienen muchas paredes invisibles, digamos en los mapas. Sí,
estamos ya en época para hacer esas cosas, ¿eh?
No, pero este juego es de 2010.
Bueno.
Y bueno, digamos que cuando también estás peleando hay mucha... no sé, te confunden mucho las hostias que hay. Hay un amasijo de hostias ahí.
¿Qué es tuyo? ¿Por dónde vienen?
Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues no sabes muy bien.
Bueno, pero no has mencionado algo importante. Dime. El pelo.
Ah, verdad. Claro, al ser una bruja de infierno, claro, pues claro, ha vendido su alma.
Claro.
¿Sabes? Y entonces,
eso lo sabe todo el mundo.
Todo el mundo que esté jugando, obviamente. Si tú juegas, lo sabes.
Vale, vale.
Así que déjate de tontería. Y bueno, su pelo es el que, digamos, el que controla esa magia, ¿no? Ese poder oscuro. Y bueno, es la que le hace la transformación, la que usa para invocar a demonios.
¿Pero que su pelo tiene conciencia o algo o qué?
No, no, es, digamos, el canalizador.
¿Y si se corta el pelo?
Y ahora vamos a Bayonetta 2. Bayonetta 2 salió en 2014.
Te ayudo sin querer, qué asco me doy, tío. Sé que quiero aquí ponerle palos en la rueda.
Salió en 2014, pero tiene un problema muy gordo. Y es que salió en Nintendo Switch. Y claro, aquellos que estén jugando desde la PlayStation 3 o desde PC, pues no pueden continuar el juego. Se tienen que quedar a medias. ¿De qué va Bayonetta 2?
Bayonetta.
No, pues, es la continuación
del... Eso lo hacen los japoneses así.
Bueno, pues Bayonetta aquí pues irá en busca de su amiga al infierno, ya que los demonios y los ángeles pues parecen estar muy abordados por algo que está ocurriendo. Al parecer es una historia pues mucho más simple.
¿Qué tienen los japoneses con la mitología bíblica ellos?
Porque yo creo que es diferente a su cultura.
Claro,
y sí. Entonces la usan precisamente por eso.
Que es tan, ¿no?, exótico para ellos como para nosotros cualquier religión que nos haga.
Exacto, exacto. Bueno, aquí Bayonetta 2... ya es 2014 Y entonces todos esos fallitos que tenía se han subsanado, como por ejemplo...
Los muros invisibles, ¿no? Supongo.
Los muros invisibles. Ya digamos que los muros invisibles no están porque han cerrado muy bien todos los mapas.
Ya, pero y prefiero que los cierren a que pongan muros invisibles.
Los combates ya no es un amasijo de hostia en el que no aprecias nada. Ahí se ven muy bien todos los combos, se ven todos los movimientos especiales. Uh-huh. El pelo se lo corta, pero no por ello no deja de ser un canalizador hacia el mundo demoníaco.
¿Y si se queda completamente calva?
Pues sacar a pelo de cualquier sitio, no voy a decir de dónde.
Voy a callar la boca.
Y bueno, la narrativa de cómic también se ha mejorado.
La narrativa de cómic se ha mejorado. O sea, sí, pero sigue siendo cómic.
Sí, sí, sigue siendo cómic, pero es mucho más fluida, es mucho más entendible y es mucho mejor.
Es un estilo que puede estar muy chulo.
¡Qué pereza! ¡Qué pereza!
Gustar a muchísima
gente. Eso, mira, se lo puedo perdonar a un juego indie, un juego bajo presupuesto, pero gente que tiene que un estudio gordo, hazme las escenas, cojones.
Quizá, trabaja un lo poquito. Han querido hacer así, sí.
Sí, seguro que a propósito todos, a propósito. Claro. Y esta gente ya, todo lo que hagan mal es a propósito todos, no te preocupes.
Hacen porque por innovar ya, porque como
siempre... No, como son japoneses y no saben cómo coño innovar, pues hacen este tipo de porquería.
Tiene su sello, es importante marcarse un sello en...
Su sello es ser
ante la competencia.
Ya, déjame, ¿vale? Así que...
Vamos a ver. No hagáis caso de este mendrugo y vamos a seguir con Bayonetta 2. Y es que Bayonetta 2... aparte de que los combates son mejorados y mucho más brutales, pues que son brutalísimos, incluso el mismo mapa, el mismo entorno está continuamente cambiando, destrozándose. No está en un sitio que está totalmente plano, sino siempre está ocurriendo algo como para que se mueva al suelo. Uh-huh. Reviente todos los edificios que hay a tu alrededor. Siempre aparece un enemigo mucho más fuerte que el anterior de cualquier sitio. Incluso el género de hack and slash muchas veces cambia a arcade, ¿sabes? En el que tienes que ir disparando desde un punto clave, ¿sabes? Uh-huh. Moviéndote. Está súper, súper bien.
Pues sí, joder. Cómo se emociona.
Y el problema de este juego es que cierra todas las lagunas que había en el primero. Todas las cosas que no estaban contadas en el primero, todos esos fallitos de argumento, todo lo subsana. Y crea un círculo perfecto de narrativo. Y ese es un punto malo. ¿Por qué?
¿Por qué? Sí, ¿eh?
Porque Bayonetta 1 solamente lo puedes jugar en PlayStation 3 o PC y Bayonetta 2 solamente lo puedes disfrutar en Switch.
Tío, yo creo que los japoneses... Joder, macho.
Ese es el problema. Y bueno, pues no sé, Bayonetta también no está tan deformada, ¿sabes? Han mejorado todos esos pequeños detalles y... Bueno, no sé.
¿Y no han dejado la puerta abierta para quizás pasarlo por lo menos a PC?
Eso es lo que toda la comunidad de jugadores quiere, pero no se sabe si lo llegarán a hacer.
Claro, que le costó a los japoneses hacer que el Kingdom Hearts tuviese las ediciones estas de Final Mix. Tuvieron que pedir a todos los fans que por favor que los reunieran para poder jugarlos a todos decentemente y no tener que comprarse la DS, la Play 3, la Play 2, la Play 4, la...
Yo. Es que el problema es que Bayonetta ya lo ha comprado Nintendo, o sea, ya es de su propiedad.
Y ya lo que quiere Nintendo.
Exactamente. Y entonces, de hecho, incluso ya está pensándose en un Bayonetta 3.
No, yo tampoco tenía pensamiento igual, no te preocupes.
Pero en el 2 dejan cerrada la historia y...
Sí, la dejan cerrada completamente.
Entonces el tercero sería algo nuevo, ¿no?
Entiendo que sí. Es que si tú juegas al Bayonetta 1, tienes lagunas argumentales y eso, pero ves que cierra la historia. Uh-huh. Y entonces, cuando vi que Bayonetta 2 estaba tan bien, digo, es imposible que continúe la historia, será una historia nueva. Pero es que realmente... continúa la historia y la vuelve a cerrar. Es increíble. Y entonces, claro, Bayonetta 3, digo, ¿pero qué van a hacer aquí? Entonces yo ya me puedo esperar algo muy bueno, porque la historia, la verdad, es que está muy bien. Este hombre, olvidada cualquier comentario que pueda decir este hombre, porque es odio absoluto a hack and slash sin ningún tipo de argumento, salvo que no le gusta. No,
sí, que eso, ya está.
Bueno, otro de los colaboradores que alabarían este juego, que si estuviera aquí sería José. Que...
José y Adri también.
Pues menos mal que no están.
Estoy solo aquí ahora mismo. Estoy solo ante
a eso no vengáis, ¿eh?
Y bueno, la verdad es que cambia también la dinámica, porque en el Devil May Cry está luchando continuamente contra demonios y aquí está luchando contra ángeles, que también obviamente le da su motivo de por qué está luchando contra ángeles, ¿no? No va a luchar así porque sí. No sé, la verdad es que es una muy buena alternativa para Devil May Cry, para todos aquellos que quieran seguir esta dinámica de chuleo. Y no sé, está muy bien, la verdad.
Y así en general, bueno, a la a las dos ediciones del videojuego, como con historia y forma de combate. Bueno, hablando de combate, ¿es machacabotones o tiene un sentido los combos?
No, tiene, obviamente, es un machacabotones, pero claro, tiene sus combos para realizar movimientos especiales. Y aparte,
para después poder seguir machacando botones.
Y aparte, también recurres a armas diferentes en ambos juegos. Y esas armas, pues, hace combos diferentes por cada arma. Entonces, es continuamente descubrir nuevos movimientos que te dejan. Que además.
Una orgía de joyas.
Exactamente. Que además, obviamente, ese movimiento especial también puede ir vinculado a una invocación demoníaca. Por lo tanto, todo se va combinando en diferentes combos y diferentes movimientos, que realmente parece que estás continuamente haciendo diferentes movimientos y no siempre haciendo los mismos. Así que está muy guay.
Y bueno, y así como con los demás videojuegos, ¿qué nota le daría? ¿Cuál es tu opinión del videojuego en general?
Sabiendo que nunca pongo 10, yo a este le pongo un 8. O un 8 y medio incluso. Gracias. Al 2.
¿Y por qué el 8? Yo me esperaba que fueras a ponerle una nota mucho más mayor. No,
porque siempre está la cosa de la narrativa del cómic, que...
eso es.
Exactamente, que pierde mucha fluidez, porque estás durante todo el juego pegando hostias, corriendo, todo el escenario rompiéndose, cambiando entre el mundo demoníaco y el mundo de Los Ángeles, y de repente te para todo y te salen... escenitas de cómics.
Sí, que te rompe un poco.
Claro, y rompe mucho esa dinámica.
Y la gracia mucho está como en estos juegos, ¿no? El Metal Gear, por ejemplo, que intentan hacer que las escenas no se separen del gameplay, ¿sabes? Que es la misma cámara que tú, claro, te vas detrás tuya. Cuando viene la escena, la cámara esa se acerca al personaje y enfoca en un lado, y cuando sales del gameplay, pues la cámara se aleja y se queda detrás del personaje y no te rompe la narrativa en ningún momento, que es un fallito que también podríamos decir que tiene el Witcher.
Sí, ¿verdad? Es verdad, sí, sí.
Porque el Witcher, cada vez que hablas con alguien, ¡pum!, pantallazo negro.
Es verdad. Pues aquí eso, rompe mucho eso y, bueno, y lo que he dicho de que es una continuación necesaria al Bayonetta 2 para entender toda la historia y todo el lore del Bayonetta, y está en otra plataforma. Es que está muy mal.
Sí, eso es un punto bastante negativo para los...
Hombre, está muy mal para aquellos que no tengan una Switch. O sea,
mira, a mí,
por ejemplo, yo tengo PC y solamente puedo jugar al 1.
Mira, a mí, por ejemplo, me da igual, no pasa nada. Que lo saquen donde quieran.
Claro.
Yo no tengo opinión.
No, pero, por ejemplo, si los que tenían son seguidores de Nintendo, por ejemplo, el 1 no han podido jugarlo. A no ser que tengan un PC y que sea potente para poder...
Nintendo, obviamente, tiene el 1 también. Por lo tanto, los usuarios de Switch pueden jugar los dos perfectamente y al tercero que venga.
Ah, vale, que entonces dentro de la Store podemos encontrar el 1 también.
El de Switch. En Switch puedes jugar al 1 y al 2.
Ah, vale, entonces están los dos, ¿no?
Claro, en Switch. Pero ahora, usuarios de PC como yo o de la Play, pues entonces hay que fastidiar un poquito con el 1. Ah,
entonces entiendo que les baje la nota por ese motivo.
Sí, sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con los análisis de esta semana. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más noticias y más análisis. Pulsad X.
Bueno, no, la semana que viene...
Ah, bueno, no, perdona.
Bueno, la semana que viene.
Es que ya llevamos varios programas diciendo que vamos a tener un combate así especial de plataforma, pero por motivo que, bueno, que tenemos al caso, que se nos ha puesto un miembro enfermo, pues no hemos podido hacerlo hoy. Pero bueno, esperamos que la semana que viene, sí o sí, lo hagamos ya por fin.
Ya ves, cuídate, colega.
Adri.
Va llevando.
Arriba, arriba, arriba. Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo. No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo. Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Pulsa X!
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.